Bueno, nos vamos a meter en una comunicación. ¿Qué dice el radicalismo a todo esto de lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, están divididas las opiniones, aunque el Comité Nacional del Radicalismo en algún punto ha marcado alguna diferencia con la posición oficial del gobierno. Claro, lo que se discute acerca de lo que pasó en Bolivia es si es un golpe de Estado o no lo es. Honestamente, yo decía hace un ratito, a mí me cuesta no encasillarlo en golpe de Estado a una situación como la que ha ocurrido en Bolivia, donde un presidente ha tenido que salir, escapado casi, a un asilo en México porque su vida corre riesgo de muerte. Habló Malcorra esta mañana, la ex canciller de este gobierno incluso, y contradijo la posición del gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que para la gestión actual no se trató de un golpe de Estado. Pero bueno, vamos a ver la posición del radicalismo. Hay dirigentes del radicalismo de mucho peso, con mucha historia, que hace rato vienen confrontando en términos de tener posiciones distintas con la conducción del partido. Uno de ellos es Federico Storani, que tiene la gentileza de atendernos. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Con todo gusto.
Bueno, ¿te cansa que te pregunten sobre si se trata o no de un golpe de Estado esto? ¿Entendés que hay que hablar de la situación de Bolivia desde otro lugar?
Mira, me parece, coincido con vos, que es una cuestión del sentido común. Si vos tenés un presidente constitucional, cualquiera haya sido los errores que pueda haber cometido, en ejercicio de sus funciones, y se le amotina a la policía, es decir, que deja la calle prácticamente a una situación de caos y violencia, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas lo invita, le sugiere que tiene que renunciar, bueno, más claro agua, es un golpe de Estado, ¿no? Sí. Es un típico golpe de Estado. Pero además, con una excusa que es imposible de argumentar, porque el proceso supuestamente viciado estaba enmendándose, porque Evo Morales había convocado a nuevas elecciones, había acatado la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos y había disuelto el Tribunal Electoral porque había sido acusado de parcial. Por lo tanto, no existían argumentos reales para la interrupción del orden constitucional, más que no sea los intereses que están detrás de todo golpe de Estado, que son económicos.
¿Y quiénes son en este caso?
En este caso, el liderazgo de este señor Camacho, de Santa Cruz de la Sierra, es un, además de un fanático religioso que entró en el Palacio del Quemado con la Biblia, planteando que iba a impartir justicia divina y dando él órdenes de arresto, es un empresario vinculado al sector energético, que en Bolivia es muy fuerte, y en particular a la producción gasífera. Por lo tanto, miremos con mucha atención lo que significa, porque puede significar también un retroceso descomunal a las conquistas que en su momento se habían producido en el país hermano.
¿Y por qué crees, Freddy, que, por ejemplo, ahora te vuelvo otra vez a la Argentina para escuchar tu opinión acerca de las repercusiones que tuvo ese caso, pero digo, ¿por qué crees que suele ocurrir a veces con quienes son elegidos presidentes en algunos países con liderazgos populares, si vos querés, que les cuesta, por ejemplo, encontrar algún reemplazo? Porque la verdad es que también hay que reconocer, así como uno dice que efectivamente por lo menos están dados algunos preceptos que parece que encuadran claramente en la figura de un golpe de Estado, es muy desprolijo lo que pasó en términos de la sucesión del propio Evo Morales, ¿no?, a lo largo de todos estos años en la presidencia.
Sí, tenés toda la razón. Mirá, esto se inicia cuando él intenta forzar un nuevo periodo. Él mismo llama a un referéndum para tratar de lograrlo. El referéndum le es adverso, es decir, le dice que no a la posibilidad de la reforma constitucional. Desconoce el resultado del referéndum. Hace un arreglo con la justicia en Bolivia para que amparen sus derechos. Y posteriormente este proceso electoral último tuvo irregularidades. Esto habla de líderes extremadamente personalistas y no de organizaciones políticas que van produciendo relevos porque si no, lamentablemente, las muy buenas conquistas, por ejemplo, un Estado plurinacional en un país que tiene una gran diversidad étnica, que tiene pueblos originarios muy fuertes y que habían sido reivindicados también con nacionalización de fuentes de energía y que ha tenido un progreso que es visible, se malogran justamente por estas malas experiencias políticas.
Bueno, ¿y hay posibilidad de generar algún nivel de acercamiento en términos de mantener la alianza o el acuerdo político con un gobierno que desconoce la institucionalidad o que dice públicamente esto no es un golpe? Te lo pregunto, Freddy, porque si hay una bandera, independientemente de la opinión que cada uno tenga acerca de lo que ha significado a lo largo de la historia el radicalismo y dónde esté parado hoy, pero una bandera del radicalismo es el hecho de el ser republicano, respetar las instituciones. En llano te lo pregunto, ¿podés seguir siendo socio político de un partido que desconoce un golpe de Estado?
Claramente tiene que darse un debate que redefina la situación del radicalismo inmediatamente después de concluir ahora dentro de muy pocas semanas. Porque esto que decís es así, nosotros lo tomamos como un punto absolutamente límite. Si hay una historia de la cual se enorgullece el radicalismo es su posición internacional, desde Irigoyen, pasando por Alvear, por Arturo Illia y por Raúl Alfonsín. En eso jamás tuvo ningún tipo de vacilación. Y esto va mucho más allá que una cuestión secundaria. Es un tema de principios. Y algunos de nosotros, por eso es que nosotros, primero, cuando digo nosotros, cuatro, Jorge Zappia, presidente de la convención, Juan Manuel Casella, Ricardo Alfonsín y yo, emitimos primero un comunicado, en todo caso para, en buena medida, ejercer una presión legítima para que hubiera un pronunciamiento muy tajante en esta dirección, porque era un punto límite. Para nosotros tiene que existir un debate muy profundo en el radicalismo, porque esto nunca fue un gobierno de coalición, fue simplemente una coalición electoral. Y lamento terriblemente, por ejemplo, que el Comité de la Provincia no haya sacado ni medio comunicado.
¿Sobre este tema puntualmente?
Sí, el Comité de la Provincia no está solamente para los municipios de la provincia, se supone que analizan política también, ¿no?
Sí, es verdad. La que no dijo nada fue la gobernadora, literalmente. El titular del Comité de Provincia, que es el actual vicegobernador, emitió una opinión en alguna de sus redes sociales. Es cierto que no lo hizo de forma institucional como comité.
Pero ameritaba la reunión del comité, el Comité Nacional al menos, quizás un poco demorado, pero sacó un comunicado que finalmente condena al golpe de Estado y se alinea en una posición más razonable. Yo creo que estas vacilaciones desde el radicalismo no son admisibles.
Freddy, gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Federico Estorani es vicepresidente de la Unión Cívica Radical. Obviamente él los nombró, se mencionó, ¿no? Está dentro de los cuatro del radicalismo, que son figuras con proyección, referentes, de renombre, referentes, conocidos. Juan Manuel Casella, Zappia, que es el titular de la convención, el propio Ricardito Alfonsín, que claramente han...
Son históricos, marcado, digamos.
Exactamente, pero han ido marcando muchas diferencias con la conducción del radicalismo actual. Y lo que dice ahora, bueno, mirá, hay algunas cuestiones que para nosotros son límites. Esta es una de ellas.